Graffiti, Radio Euskadi, de la pared a la radio.
En esta canción de Mugal de Coax, Sakurra Ra eta Unzangoa, pues se encuentran el perro y el cien pies, y el primero le pregunta al otro a ver cómo se lo monta. Bueno, es una gran pregunta para hacérsela a cualquiera, porque también podríamos preguntarnos cómo nos lo montamos cada persona, o incluso cómo nos lo han montado, nos la han montado. No la vida, porque esto sería excesivo, más para un viernes por la tarde, pero sí, en cambio, el lugar donde en principio mayor tiempo de nuestras vidas pasamos. La casa. ¿Para quién ha sido construida nuestra casa? Ebe González Lasa es arquitecta y nos va a ayudar en ello de Ebe Arquitectura. Arratsaldeon, Ebe.
Kaixo, arratsaldeon, Galder.
Arratsaldeon eta ongietorri berriz ere, Ebe. Te decimos, claro, ongietorri de nuevo a graffiti, porque a nuestra paleta de colaboradoras te vas a sumar. Quincenalmente contaremos contigo, pues, para solucionar dudas, indagar en cuestiones y plantearnos también muchas preguntas y descubrir tantas cosas sobre la arquitectura, así como el urbanismo, que son, Ebe, claro, estamos hablando de cosas animales también. Son casi como nuestras pieles o huesos, ¿no? Por la manera en los que están construidas nuestras vidas, ¿no? En las casas y las urbes.
Sí, efectivamente, pues, bueno, es que ricasco, y eso es, vuelvo aquí de, no sé si a alguien le sonará eso, estuve con Mayalen en su día haciendo una pequeña colaboración, y bueno, pues ahora me animo en solitario. Y efectivamente, pues yo lo que quiero un poco es hablaros de arquitectura y urbanismo, pero de lo que decías, no tanto como disciplinas técnicas o muy alejadas de nosotros, que muchas veces lo pueden parecer, ¿no? O como disciplinas que solo se encargan de temas casi estéticos, sino de la importancia que tienen en nuestro día a día. Porque al final, la arquitectura y el urbanismo, pues, son procesos de diseño, ¿no? Y cuando nosotros diseñamos algo, al final no deja de ser, pues, una toma de decisiones, y con lo cual, pues, una forma de organizar prioridades, ¿no? Pues, por ejemplo, si tienes que diseñar un menú, tendrás que tomar unas decisiones, ¿no? De priorizar si quieres que sea, pues, algo más saludable, o si tienes que priorizar que sea algo rápido de cocinar. Entonces, bueno, pues al final en la arquitectura y el urbanismo es lo mismo, y es un poco lo que tú decías, que tienen bastante más implicación en nuestro día a día de lo que muchas veces igual nos podemos llegar a dar cuenta, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, a ver, Galder,
sí.
¿Tú te has preguntado alguna vez para quién está pensada tu casa?
¿Para quién está pensada mi casa? Bueno, mi pisito, ¿no? Claro,
pisito.
Queremos decir, ¿no?
Sí.
Vale, yo qué sé. Claro, yo quiero pensar que para mí, pero efectivamente, claro, yo ya, bueno, es una casa antigua, entonces yo cuando entré a vivir ahí ya estaba hecho. Es verdad que sí que se amolda muy bien, ¿no? Se amolda bastante bien a mis necesidades, pero no sé, menuda pregunta, ¿no? Yo, luego, claro, tú la vas adaptando, desde luego, pero
eso es.
No sé a lo que te refieres exactamente, Eve.
Mira, te lo voy a traducir,
vale.
Sí, porque al final siempre con ejemplos es más fácil. Yo a lo que me refiero es que, joder, yo voy por la calle y veo gente súper diversa, ¿no? O sea, de todo tipo de edades, colores, tamaños, forma de moverse. O sea, al final vivimos en una sociedad, pues eso, muy, muy diversa, en la que la gente es muy diferente entre sí. Y además, sabemos que toda esa gente vive, pues, también de forma diferente. Quiero decir que habrá mucha gente que viva sola, otros que vivan en pareja, otros que vivan en familia, otros que compartan piso con amigos, incluso con desconocidos. Entonces, al final, pues, es como una amalgama de todo tipo de personas distintas y de formas de vivir la vida. Pero ¿qué pasa? Que luego los modelos de viviendas que tenemos, por norma general, pues en realidad siguen un patrón bastante homogéneo, porque efectivamente, como tú decías, todos amoldamos un poco nuestro espacio pues a nuestros gustos y muchas veces casi hablando más de temas de decoración y mobiliario, pero en realidad, si te paras a pensar, la mayoría de las viviendas que tenemos alrededor son un poco casas pensadas para ese modelo de familia tradicional, que sería una pareja con 2-3 hijos, el perro, y en el que pues muchas veces, de hecho, digamos que se repite ese esquema en el que, bueno, el epicentro está en el salón, hay luego una zona como de dormitorios más aparte, el baño que siempre está pues en el rincón en el que entra, y la cocina, que también suele estar como escondida, porque tampoco interesa mucho verla, ¿sabes?
Ya.
Eso me refiero.
Ya, qué interesante. Vale. Sí, es verdad, ¿no? Claro, diversidad entre las personas, pero las viviendas sí que son más uniformes. Hombre, yo creo que algo parecido pasa también, Eve, no lo sé, pero en el supermercado, ¿no? Que la cosa también no está organizada, por ejemplo, para las personas que viven o vivimos solas, ¿no? No sé.
Claro, ¿sabes? Claro. Eso es, que tú no puedes ir ahí a comprar tu ración de una sola persona porque ya viene como el pack.
Exacto.
Pues esto es un poco lo mismo, efectivamente.
Vale. Eve, quizás sea mucha pregunta, pero entonces, ¿cómo crees que deberían ser nuestras casas o la construcción de los pisos, ¿no? Porque la mayoría de las personas vivimos en pisos.
Eso es, sí, aquí la mayoría de gente al final pues vivimos en pisos. Y más que cómo deberían ser, o más que dar una respuesta, digamos, como un esquema de cómo deberían ser nuestras casas, yo al final lo que mi reflexión es que, hombre, pues debería haber tantas casas como personas, ¿no? O tan diversas como tipos de personas y tipos de habitarlas. Pero bueno, otra vez digo, vámonos a ejemplos concretos. O a ver, ¿cómo podemos...? Porque al final yo también entiendo que si tú toda la vida has vivido en una casa que tiene un esquema X y de hecho tus abuelos vivían en una casa así, tus padres, tal.
Claro.
Pues siempre son las ideas, o sea, dices, pues ¿cómo quieres que sea una casa, hija mía? Bueno,
sí.
Pues...
Digo... Es verdad que sí hay unas ideas preconcebidas, ¿no? Claro, hemos crecido
claro.
en ellas, ¿no? Y esperamos ese salón o esa cocina tan convencional o tan tradicional.
Claro,
¿no?
Efectivamente. Y además, pues al final la tradición, pues como en todo, pues, o sea, nuestra cultura y todo, pues han ido evolucionando esas casas en base a pues lo que hemos ido viviendo, ¿no? Entonces muchas veces es muy difícil salirse de ahí. Pero yo por eso hoy digo, bueno, pues si queremos quitarnos prejuicios e intentar, digamos, pensar en casas que puedan ser diferentes o al menos imaginar esquemas distintos, pues lo primero que deberíamos hacer es buscar inspiración. Bueno, pues yo hoy voy a intentar traeros un poquito de esa inspiración.
¡Oh, qué bien! Vale,
entonces...
qué bien. Estamos aquí con mucha atención, además, todo el equipo de graffiti. Está aquí también Iñaki Arratsaldeón, Berriseré, aquí con papel y boli.
Sí.
Ane Zumalabe también, Ane. Estamos
Kaixo.
Aquí, vale, pues con ganas de buscar esa inspiración, por lo tanto, Eve.
Vale, a ver, pues lo más rompedor al final, lo más fácil para buscar inspiración siempre es irte pues lo más lejos posible.
Ya.
Y digo yo, a ver, ¿cómo viven en otras partes del mundo? ¿No? Porque al final es lo que os decía, nosotros aquí venimos de una tradición que al final salirse de ahí, pues tampoco igual es lo más fácil, pero en otras partes del mundo en las que tengan otras tradiciones, pues tendrán otros esquemas. Entonces, por ejemplo, yo os traigo el ejemplo de Japón, que yo creo que a las arquitectas y arquitectos nos encanta especialmente, porque allí las viviendas, digamos que no siguen un patrón en el que cada estancia esté tan determinada por los usos como aquí. A ver, voy a explicar esto para que a ver si se entiende mejor. Yo digo, si nosotros en una casa, yo por ejemplo en mi casa, aunque traiga el plano, si quito los muebles, o sea, aunque os enseñe el plano sin los muebles, estoy segura de que casi podríais acertar cuál es el salón, cuál es la cocina, pues por el sitio en el que están, las dimensiones que tienen, etcétera. En cambio, en Japón es como que las estancias son mucho más... neutras, por decirlo así. Sí que tienen como la cocina y el baño, que obviamente, pues por razones obvias,
sí.
Tienen que estar como muy determinadas o muy ligadas a una función, pero el resto de espacios no son tanto como un espacio para estar de día, otro para dormir, sino que son mucho más flexibles. Incluso si os imagináis la típica imagen de una casa japonesa, así con esos paneles
sí.
que se mueven, son también, incluso las propias paredes se mueven más.
Claro.
Entonces tienen, digamos, como una zona también en la entrada para descalzarse y luego el resto es mucho más flexible. Y parece una tontería, pero eso, por ejemplo, pensar en que igual tu casa no tiene por qué cada espacio estar determinado y cerrado a una sola función, pues bueno, nos abre ahí una puerta.
Claro, porque cerramos uno de estos paneles, por ejemplo, ¿no? Vivimos en la misma casa, Iñaki, Ana y yo, y cada uno quiere concentrarse, que es un momentito, oye, pues ponemos los paneles y ya está. Que luego claro. queremos la reunión, pues también la hacemos.
Claro, ¿no? Y que además, igual para una familia, pues tiene sentido tener un sitio que sea un salón y luego una zona para dormir, claro. diferente, pero igual en un piso en el que conviven mogollón de, bueno, varias personas, pero que tampoco hacen igual vida en común, porque están compartiendo temporalmente un piso en una ciudad, igual no tiene tanto sentido ese espacio común y es mejor que cada uno tenga su en su espacio particular pues más metros. Bueno, quiero decir que hay muchas opciones, ¿no? Uh-huh. Otro ejemplo también así como muy extremo, por decirlo así, serían, por ejemplo, pues tipo las yurtas de los nómadas mongoles o todo este tipo de arquitecturas un poco más efímeras de los pueblos nómadas, que al final son como tiendas de campaña, pero bueno, un poco más sofisticadas, yeah. en uh-huh. las que ni siquiera hay muchas veces separaciones dentro. Es todo un espacio concéntrico en el que en el centro del todo está de todo está el fuego y al final son espacios como pensados para levantar enseguida y moverse, ¿no? Entonces, ahí, claro, olvídate de tabiques, puertas
claro,
e historias.
Claro, Iñaki, ¿tienes algo que
preguntar? Sí, estaba pensando que el sistema de paneles en las casas japonesas aquí en Occidente lo hemos sustituido con portazo cerrado y un cartel de no molestar.
Claro, claro.
Bueno, Eve, sé que tienes ejemplos también más cercanos, ¿verdad?
Eso es, porque claro, dices, ya, claro, Eve, estoy muy bien, Japón, pero claro, mi casa no, ¿sabes? Claro. O sea, yo no me veo ahí con el tatami en el suelo, que habrá quien sí, pero no.
Y tampoco entonces, una yurta, ¿no?
Claro, y la yurta también
es
en
mucho
Vitoria,
espacio libre,
no
eso es un
veo.
Loft. Un loft.
Claro, pero bueno, eso son como la abstracción, por decirlo así. Esto es el, mira, para que veas que no todo el mundo vive como nosotros, no todo el mundo tiene ese esquema, ¿no?
Claro.
Vale, pero vamos a ir a ejemplos más cercanos que son como pequeños cambios en nuestras propias casas, como en este esquema más tradicional que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo, antes decíamos que normalmente el epicentro en nuestras casas suele ser el salón, uh-huh. pues digo, a ver, algo, por ejemplo, que cada vez además ahora está un poco más en boga, es que igual, en vez de ese salón, pues que la protagonista sea la cocina.
Claro.
¿Y a qué me refiero con esto? A que igual si en la casa, ¿por qué no poner en el sitio con mejores vistas y con más iluminación natural y demás la cocina? Que para mucha gente puede ser como ¡oh, escándalo! Pero yo digo, a ver, si eres una persona a la que le gusta cocinar o una familia que a lo mejor se pasa el día fuera de casa y realmente cuando se juntan es a la hora de cenar, alrededor de la mesa y en ese momento de la cocina y demás. A lo mejor si esa cocina fuera como el epicentro, ¿no? Y fuera protagonista total y estuviera en el sitio hegemónico de la casa y en el que mejores vistas tiene y más iluminación, sería también un sitio más muy agradable, uh-huh. en el que pasarías tiempo súper a gusto y dices, pues yo qué sé, hay gente que igual, yo me he encontrado con gente que dice, es que si es que realmente no recuerdo la última vez que me senté en el sofá. Ostras, pues entonces, ¿por qué va a tener que estar el sofá en el
sitio? Claro.
Al final son esquemas que, bueno, venimos un poco de eso, pero que igual nos ajustan realmente a las necesidades de todos, ¿no?
Ya. La cocina, por ejemplo, sí, porque eso, se nos hace más fácil de entender. Pero ¿y el baño, por ejemplo? Es posible,
pues,
¿eh?
Pues también es posible. Y además este ejemplo...
Pero más efímero, ¿no?
Bueno,
momentos, vamos a decir.
¿O no?
Sí, o no, eso es. Mira, hay un ejemplo que es que a mí me parece súper interesante y que además, como hoy tampoco, no sé si va a dar para entrar mucho al detalle, os voy a recomendar un artículo que escribió Ibai Gandiaga en el Saspica, que es un proyecto de usos arquitectos y es un piso en Madrid en el que, bueno, al final, digamos que el epicentro en este caso y el protagonista principal fue el baño.
¿Ah?
Donde, a ver, el inodoro, pues por razones obvias también, se queda en un espacio como más cerrado, pero el resto del baño, la zona de baño como tal, digamos, es un espacio mucho más flexible, de paso, incluso que se abre al resto de estancias y está, bueno...
Es como vivir casi en una sauna, ¿no?
Claro.
Claro.
Sí, y encima, joder, es un proyecto que está muy bien, de verdad. Tiene, además, esta mujer tenía mogollón de plantas y entonces es como que en el baño, claro, pues con la humedad y demás, es un sitio pues mucho más apropiado para esas plantas. E incluso bioclimáticamente hablando, pues claro, Madrid, que es una ciudad en la que en verano, pues os podéis imaginar el calorazo que hace, pues este baño también funcionaba un poco como de colchón térmico. Bueno, de verdad, os recomiendo que busquéis ese artículo, porque Ibai lo explica muchísimo mejor que yo, y encima hay fotos que las podréis ver, que yo claro, aquí como que no os las puedo enseñar, y ya veréis que no es un baño como el que tenemos nosotros en mente.
¿Alguien nos apunta algo en el WhatsApp, Bebe?
Sí, claro, un apunte que antes la cocina era la estancia principal.
Yo estaba pensando que era volver a las esencias, lo del centro de la vida en la cocina.
Efectivamente, es que de hecho ese esquema que yo os comentaba del salón, epicentro y la cocina más apartada, pues yo creo que responde un poco más también a ese esquema americano de el señor que recién vuelto del trabajo con el puro y la copa y la mujer allí trabajando en la esquina, que también tiene mucho del tema de los roles de género y demás. Bueno, es que detrás de eso hay un pastel también, que ya otro día entraremos.
Qué rico.
La casa está diseñada también, ¿no?, en la sociedad, ¿no?, para la que se ha hecho, ¿no?, el marco,
claro,
para el que se ha hecho.
Efectivamente.
Bueno, Eve, no sé si brevemente tienes algún otro ejemplo más para terminar.
Bueno, pues sí, a ver, otro ejemplo, por ejemplo, sería los espacios en la entrada, que muchas veces yo me encuentro que a clientes que les da mucho vértigo, por ejemplo, ese miedo a desperdiciar, con muchas comillas, espacio, por ejemplo, en la entrada, ¿no? Como, es que cómo voy a tener ahí, y joya, pero si tú, por ejemplo, te mueves siempre igual en bici, ¿no?, y no quieres dejarla en la calle, necesitas pues tener igual un sitio en el que cuando tú llegas a casa te puedes descalzar, dejar los abrigos, tener aparcada tu bici, o si tienes niños, el carrito, bueno, lo que sea, ¿no? Bueno, pues es que depende cómo vivas tú y cómo te muevas en la ciudad, y
claro,
el clima de tu ciudad también, muy importante, que yo soy de Vitoria y sé de lo que os hablo, pues al final, oye, es que ¿hasta qué punto es perder metros si lo vas a usar más que esa habitación de invitados que tienes ahí cogiendo polvo porque nunca viene nadie?
¿Sabes? El mítico recibidor, hall, distribuidor...
Claro, ¿no? A ver, que luego hay que ver bien siempre pues cuántos metros tiene la casa, qué esquema puede encajar y cómo... Bueno, cómo organizar esos volúmenes. Pero quiero decir que muchas veces tenemos como ese miedo a escandalizar a todo el mundo, porque cuando tomamos estas decisiones, pues eso, siempre va a haber alguien que nos diga, pero ¿cómo has hecho? Bueno, a romper esos prejuicios, pero yo estoy segura de que en realidad, si nos paramos a pensar, pues eso, va a haber, ese diseño va a hacer que utilicemos esa casa de otra manera, y que estoy segura de que nunca van a ser espacios perdidos, por decirlo así, ¿no? Esos metros nunca están de más.
Vale. Oye, Eve, desde luego no parecen ideas tan locas las que nos has dado, así que desde luego yo creo que vamos a ver todo el mundo en nuestras casas ahora con otros ojos.
Muy bien, entonces objetivo cumplido.
Vale.
Yo eso, os animo un poco a atreveros a imaginar casas distintas, porque yo creo que ya solo con eso, con imaginarnos otra forma de organizar nuestra casa, seguro que salen esquemas que se ajustan mucho más a nuestro modo de vida.
Qué bueno. Pues Eve González Lasa, de Eve Arquitectura, ha sido un placer haber charlado hoy contigo de nuevo. Así que si te parece, Eve, te esperamos en un par de semanas por aquí, algo así como el primer jueves de mayo.
Vale, sí.
Y quizá podamos hablar de urbanismo, ¿vale? Bueno, con calma. Bueno, lo veremos con calma.
Eso es. Yo os voy trayendo temitas.
Es que ricasco, Eve.
Suey.
Musa, andibate, taungietorri.
Bye, mi esker.
Duarte, agur.